Soy Carlos Núñez y os envío un fortísimo saludo a todos y todas las que escucháis los sonidos del planeta azul.
Carlos, bienvenido a los sonidos del planeta azul.
¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estáis? Bueno, un placer estar en este planeta azul, que es como nuestra casa de la música, ¿verdad? Un libro en el que vamos dejando ahí recuerdos de conforme van pasando los discos y los años.
De las estelas.
Sí, la verdad es que han pasado volando, pero bueno, es cierto que muy, muy intensamente, muchísima música, muchísimos conciertos, a un ritmo de unos 100 o a veces incluso hasta 150 conciertos al año, sin parar, así que echa cuentas, una barbaridad.
Aquel momento, en el año 96, fue un éxito y también abrió una nueva puerta a esas músicas.
Total. Es cierto que ha cambiado muchísimo todo. En aquel momento, todo esto parecía como un sueño, ¿verdad? Un sueño imposible. Hace 25 años, yo qué sé, o sea, acababan de pasar los años 80, la época de la movida, España había estado un poquito cerrada en sí misma, ¿no?, durante 40, 50 años, y como que lo que molaba era la movida de Madrid, el rock, que era el sinónimo del progreso, bueno, esos imaginarios, ¿no?, que se iban conformando. El caso es que no era nada fácil el poder imaginar entonces que sería posible efectivamente seguir con estas músicas tan especiales y sobre todo llegar a todos los públicos. Bueno, pues como tú dices, no solo lo hemos conseguido, sino que lo bonito es que 25 años después hay incluso hasta nuevas generaciones ya inspirándose en la música tradicional, inspirándose en la música celta, para hacer hasta músicas urbanas, o sea, gente de todos los estilos.
Eran unos años que resultaba complicado pensar que las músicas tradicionales entrasen dentro de la órbita de las multinacionales, ¿no? En tu caso, BMG.
Sí, efectivamente. Yo recuerdo al principio, era una misión casi casi imposible. O sea, recuerdo que todo cambió un poco porque en los años 90, de pronto, la música celta se puso de moda a nivel mundial, en todo el mundo. Que si Enya, que si los propios chieftains, la New Age, las nuevas músicas. Como que se abrió toda una sensibilidad y seguramente muy, muy ligada a todo el mundo del CD, ¿no? El hecho de la calidad que proporcionaba los CDs, ¿no? Se cambió la forma de escuchar música, la gente tenía aquellas cadenas en casa, ¿verdad?, con una calidad nunca vista antes. Entonces, bueno, era como la calidad de la música clásica, que se esperaba la música clásica, pero a músicas instrumentales de todo tipo, no solo la canción, ¿no? La música instrumental también tuvo un desarrollo impresionante.
Bueno, yo recuerdo que antes de tener el disco de Carlos Núñez, tuve otro de un grupo gallego que se llamaba Matocongrio. No sé si te acuerdas de aquello.
Sí, claro. Era, digamos, mi grupo casi de adolescencia. Yo pasé los años 80 recluido con toda la gente de mi generación en la Universidad Popular, en Vigo o en el Conservatorio. Éramos como los chicos aquellos de el monasterio del nombre de la rosa, ¿no? Estábamos ahí concentrados, estudiando, preparándonos. Los años 80 no eran nada fáciles para la música celta o para la música tradicional. Entonces, bueno, aprovechamos para prepararnos con nuestros maestros, en el conservatorio también, hasta que de pronto pues empezó a salir el sol. Matocongrio aún se formó en los años difíciles y bueno, pues lo formamos con compañeros de la Universidad Popular, compañeros del conservatorio. Eso fue como un embrión de músicas nuevas, ¿no?, que se fueron desarrollando a partir de entonces. En su momento, la verdad, decidí continuar y hacer un disco que se llamó A Irmandad de las Estrelas, porque mi maestro Paddy Moloney me aconsejó que así lo hiciese, que desarrollase todos esos sueños que yo llevaba detrás y que, bueno, de alguna manera los chieftains fueron los que cambiaron un poco todo ese panorama. Parecía imposible salir de Galicia, ya no, de España ya no digamos, pero los chieftains hicieron que cambiase todo. Ellos tenían acceso a las grandes estrellas de la música, ellos grababan con grandes artistas del mundo, de cualquier género, y entonces esa fue un poco la filosofía que yo decidí seguir. El invitar a grandes de la música a hacer música tradicional con nosotros. Ahí grabamos, que sí, con Luz Casal, con Ray Cooder, Dulce Pontes o los Chieftains. Eso fue todo el germen de A Irmandad de las Estrelas.
Imagino que para un chaval girar con una banda mítica debería ser como un máster acelerado, ¿no?
Total, total, total. O sea, fue para mí pues la mejor experiencia que pude tener. O sea, con 22, 23 años, aterrizar en Estados Unidos, tocar en el Carnegie Hall con The Who, con Alice Cooper, Pearl Jam, conocer a Shinichi Okono, grabar con ella, Ray Cooder. Una semana después estábamos en Japón y tocábamos junto a Bob Dylan. Exacto, aquello fue una experiencia muy acelerada, como dices. Bueno, la verdad es que después de todo ese viaje iniciático por el mundo con The Chieftains, volví aquí, volví a casa, teniendo clarísimas las ideas, ¿no? Yo quería lo mismo para nuestra música y había que lograr desde España, pues, hiciésemos una música internacional, una música de calidad basada en nuestras músicas tradicionales, en nuestras raíces.
Desgraciadamente, Paddy Moloney, el carismático líder de Chieftains, lo hemos perdido hace muy poquito tiempo. Me imagino que lo ha sido también una falta importante para ti.
Desde luego, ha sido una sorpresa, vamos, nadie se lo esperaba. Y la verdad es que Paddy se lo ha llevado la tristeza. Paddy nos soportó estos 2 años de parón desde que llegó la pandemia. Él estaba sin salir de casa, para que veáis lo importante, ¿no?, que es para los músicos. Él sigue dando conciertos, él está en contacto con el público. Esto a Paddy le costó muchísimo. Yo creo que eso, se lo llevó una depresión, la tristeza. Hemos aprendido muchísimo, ¿eh? En la despedida con todos los Chieftains, con todos los amigos de Irlanda, hace unas semanas estuve en Dublín. Y bueno, pues ver cómo los irlandeses se despiden, ¿no?, de los seres queridos, pues me recordó un poco a los pueblos de España, ¿no? Antiguamente, cuando se hacían los velatorios en las casas y se emborrachaban y hacían fiestas y aquello era una fiesta. O sea, un poco eso es lo que yo he vivido el otro día en Irlanda, con mucho humor. La mujer de Paddy incluso me dijo que Paddy, cuando sabía que se iba, pues le pidió que le pusiesen un tin whistle, una flautita irlandesa, en el bolsillo interior de la chaqueta. Y siempre llevaba un tin whistle a las cenas, a cualquier parte. Y lo más grande es que Rita encima me decía, we didn't put the good one. The good one we have it at home. No le pusimos el whistle bueno. El bueno nos lo hemos guardado y lo tenemos aquí en casa. Ese humor irlandés, que la verdad es que es impresionante. O sea, bueno, todo lo de Paddy es muy triste y además, bueno, los Chieftains están convencidos de alguna manera que es como un final de ciclo. Un final de ciclo, así es como lo han definido ellos. Thank you.
acabamos de perder a Paddy Moloney, pero no es el único chieftain, ¿no?, que ha faltado a paso del tiempo. Recuerdo, por ejemplo, Derek Bell, ¿no?
Oh, sí, Derek Bell, un verdadero ángel. Derek era el artista de chieftains. Yo le quería muchísimo, muchísimo. Además, Derek era músico clásico. Antes de formar parte de los chieftains, era el arpista de la Orquesta Sinfónica de Belfast. Él era de Belfast, de Irlanda del Norte. Y bueno, Derek era un hombre muy, muy, muy culto, muy sabio. Manejaba armonías muy complicadas con el arpa. Era todo un teórico de la música. Yo recuerdo de las primeras giras con chieftains, esas conversaciones con Derek eran impagables. Que aprendía muchísimo, ¿no? Derek conocía, por ejemplo, músicas que la gente no manejaba entonces, como esas músicas celtas de Beethoven, desconocidas, ¿no? Él estaba al tanto de muchísimas cosas, especialmente en toda esa historia de amor entre la música clásica y la música celta, que aún a día de hoy es muy desconocida.
Thank you.
hace 25 años que salía a la luz A Hermandad de las Estelas. Un trabajo coral, Carlos, que como tú nos decías, aprendiste la fórmula de tus maestros, de Justeins, y reunías a músicos, algunos eran muy conocidos, como los propios irlandeses, y otros no tantos, ¿no? Porque, por ejemplo, Kepa Junquera era justo el momento en el que estaba explotando.
Sí, efectivamente. O sea, cuando grabé a Hermandad de las Estrellas, pensé un poco pues que era importante seguir esa línea de Chieftains, ¿no? De grandes nombres de la música universal que apoyasen el proyecto, pero también, evidentemente, artistas desconocidos y gente que venía directamente de la tradición. Lo de Kepa pues era maravilloso, ¿no? Porque tocaba súper bien la triquiticha y, bueno, pues me apetecía mucho el hacer un puente con Euskadi, con el País Vasco, pero también con el flamenco. Entonces, la pieza a la que invité a Kepa, también invitamos a Rafael Riqueni, que era el guitarrista flamenco que tocaba con Riverdance. Entonces, esa fue la pieza que se llamó, sí, Hermandad de las Estrellas. También estaban las pandereteiras de Arteixo, Xiradela. Xiradela eran unas chicas muy jóvenes, maestras del arte de las pandereteiras, cantaban con las panderetas. Cantidad de gente joven que nos acompañaba. A mí siempre me encantó esa sensación intergeneracional, ¿verdad? De hacer música con gente de todas las edades. Siempre me ha parecido muy bonito en este tipo de música que tienes la posibilidad de unir pues, gente de la de tus padres, gente mucho más joven. Creo que es una de las cosas más bellas que te proporciona la música tradicional.
Niñas dos teus olhos.
Yo cuando contacté a Dulce Pontes para grabar en Irmandades Estrellas, es porque tampoco no había una voz clara en Galicia para invitar en aquellos momentos. No, yo no había encontrado la voz que quería para una canción determinada, una canción de Castelao que venía de los años 30. Lela se llamaba esa canción. Entonces pensé que una fadista podría ser la voz perfecta para ese tipo de melodía y de adornos y tal. Y es cierto que Portugal y Galicia tienen una relación muy fraternal, aunque es cierto que no se conoce Portugal, no conocemos Portugal como debería ser. Está ahí al lado, en cambio parece que la frontera como que ha separado y muchas cosas. Y la verdad es que con Dulce ha sido nada, ganar a una hermana, una cantante increíble. Incluso le presentamos a los Chieftains, a Dulce. Yo creo que Dulce llegó a hacer gira en Estados Unidos con Chieftains porque, bueno, Paddy era así. Paddy le gustaba todas las cosas que yo grababa. Esto era muy gracioso. Yo creo que Paddy, todas las cosas que yo grababa en los discos, después él también las quería. Y cuando fue Irmandad de las Estrellas, yo ya sabía esto, ¿no? Y claro, yo al maestro no le podía decir que no a nada, ¿no? Y entonces recuerdo que Paddy estaba todo mosca porque yo no le decía cuáles iban a ser los invitados de Irmandad de las Estrellas, ¿no? Entonces decían, come on Carlos, tell me, dime, ¿quién va a grabar contigo? Y entonces yo le decía a Paddy que Irmandad de las Estrellas decía que era un disco de gaita and drums, o sea, gaita y percusión. Y yo creo que él se puso hasta más nervioso porque pensaba que eso de gaita and drums que hasta podía ser más comercial, ¿no? Dijo, maybe it works. Pero bueno, yo creo que cuando se dio cuenta de que era un disco lleno de invitados como los suyos, como que se quedó muy tranquilo, ¿no? Nada, estos son piques deliciosos, ¿no? Internos entre un maestro y un alumno. La verdad es que Paddy, cuántas cosas he aprendido de él. Increíble. Me encantaría compartir con vosotros pues estos sonidos de la nueva Irmandad de las Estrellas que acabamos de celebrar y que me encanta que estéis haciendo pues esta labor por la música, por músicas tan especiales como estas desde ahí. Así que Paco y todos en esos sonidos del Planeta Azul, un fuerte abrazo.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Salif en el control, realización y montaje. Paco Valiente, la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.